Soy JM, y esto es Derecho de Resistencia. Noveno programa de Derecho de Resistencia. Hoy, como siempre, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, estoy a los mandos. Por eso hemos empezado un poquito más tarde, pero prometemos apurar todo lo posible el tiempo y comprimir un programa que creemos interesante. Tenemos un pequeño acople, porque vamos a hablar de cosas que están ahora mismo en ebullición. Si me permitís, antes de nada quisiera hacer una entrada, porque el otro día colgué un corte de la película Network de Sidney Lumet y tiene casi 40 años, pero parece que el discurso sigue estando de actualidad. Es decir, puede ser un discurso que escuchemos hoy, tan solo adecuándonos alguna de sus palabras a los tótems habituales que escuchamos cada día. Muy rápidamente, diría que nos levantamos cada mañana escuchando que hoy han muerto cientos de personas intentando cruzar el Mediterráneo, que hay otros 100 atentados en otros 100 lugares donde los conflictos armados continúan, que hoy las agencias siguen poniendo un número a la confianza de los países como si fuera un mero dato meteorológico, que hoy tenemos otros tantos nuevos escándalos de corrupción, que casi el 60% de la población juvenil no tiene trabajo y que tal vez un porcentaje mayor no tiene ni futuro. Recortes en sanidad, educación, no tengo que deciros que las cosas están mal, están peor que mal. Pero no os voy a pedir que escribáis a los miembros del Congreso, porque no sé qué tenéis que decirle, ni sé qué hacer sobre la inflación, los crímenes violentos o el Estado Islámico. Lo único que quiero hoy, aquí, es que os enfadéis. Lo único que sé es que primero tenéis que enfadaros. Decir, joder, somos seres humanos, nuestra vida tiene un valor.
Yeah.
Estábamos escuchando Safe European Home de The Clash. Pues tenía muchas ganas de dar la bienvenida a esta persona, Jota, la voz, ya está aquí. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, JM? ¿Cómo estamos?
Y hoy también tenemos con nosotros a Óscar, conductor del programa que hace un juicio a la justicia.
Sí.
Que cada semana, encantado de estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues yo encantado también, es recíproco.
Eso, que encantadito recíproco, y aparte nos vamos a servir siempre de su manejo técnico para asistirme en cualquier cuestión, porque recordamos que estoy yo a la mesa de sonido, con lo cual, insisto, hay que ser condescendiente con cualquier lagging que se produzca o cualquier fader mal puesto, porque, bueno, al final el ensayo y error lo hacemos en programas en directo, es lo que tiene estar en Radio Bronca, 104.5 FM de Barcelona. Si os parece, muy rápidamente, ya que sé que todos tenéis ganas de hablar, vamos a mentar nuestros canales de comunicación habituales, aparte que tenemos una gran novedad en ese sentido. Y la gran novedad es que tenemos página web. Por fin hemos inaugurado la página web de la que os veníamos hablando, como ese misterio que ya avanzaríamos. Pues ya la tenemos, está funcionando bien. Derechoderesistencia.org, ese .org que parece como que da una legitimidad a todas las webs, ¿no? que llevan esa extensión. Y se están sucediendo los artículos con nuestros colaboradores, Maz Pelox, Robert de Lluria, Mr. Glue. J, también es colaborador, aunque confírmame que tú no has escrito todavía nada, ¿verdad?
No, es que yo te ejerzo si quiero decir algo, o sea, no tengo nada que decir de momento. O sea,
efectivamente.
No me ocurre absolutamente nada, o sea, hablar por hablar es...
Escribir por escribir,
no vale la pena.
Es efectivamente, escribir por escribir, aparte lleva mucho más tiempo, pero te tenemos ahí en agenda. Y, oye, los primeros artículos a mí me han gustado, porque, mira, Maz Pelox ha hablado sobre anabolizantes, lo cual no es muy habitual en ninguna radio libertaria, en ninguna web como la nuestra, aunque, Óscar, te informo que nuestra web, tienes que verla, porque queremos...
Sí, me meteré a ver.
Queremos estar en el punto medio entre las webs insustanciales para modernos insustanciales y las que ya son demasiado políticas, que desde luego que no denigramos, como las de modernos y sustanciales que sí denigramos, pero que ya, digamos, hay una cierta imposibilidad de ofrecer un análisis más agrio, más ácido de la realidad que nos rodea, sobre todo también multidisciplinar. Entonces el compañero, Maz Pelox, que nos salvó un par de programas con sus intervenciones por teléfono, tenía un artículo hecho para otra revista sobre anabolizantes y nos lo ha metido en la nuestra. Pero es una perspectiva, digamos, casi de nuevo periodismo, de alguien que ha estado allí, y además las conclusiones al final se alejan de cualquier artículo que puedes pensar sobre anabolizantes de revistas como Men's Health o algo por el estilo. No, no. Esto al final no deja de ser drogas para el cuerpo, y hay una reflexión sobre el uso, no el uso, pero sobre todo yo creo que lo que él quiere transmitir es que toma lo que quieras, pero primero conoce lo que estás tomando y también por qué lo estás tomando, porque se ha puesto de moda y las diferentes, digamos, épocas que ha tenido desde los 80 hasta ahora, porque el físico también, digamos, que se ha vendido desde Hollywood, que él mismo define como físico Hollywood, que parece ser que los gimnasios y demás es como se trata, pues ha pasado desde Conan el Bárbaro, con Schwarzenegger, a Brad Pitt en Snatch, por poner un ejemplo.
Es esas tiendas que hay como, no sé, que da un poco de miedo, que son un poco...
Sí, pero
botes enormes.
Pero en esas tiendas realmente nunca te van a anabolizar. Eso te van a dar proteínas,
eso,
creatina.
Eso tiene algo que ver, porque a mí esas tiendas me parecen, o sea...
No, no tiene nada que ver. No, esto aquí digamos que nos vamos a la movida ilegal, que es lo que nos gusta a nosotros.
A droga, o sea,
efectivamente. Efectivamente, intravenoso.
Por eso puede ser legal, pero tiene una mala pinta también.
Sí, tiene mala pinta. Luego Robert de Lluria ha escrito algo sobre que, por ejemplo, aquí Oscar creo que te gustaría más, que es la agresión en el lenguaje. Porque tú es algo que yo siempre he visto que empleas, lo tienes ya muy metido en la cabeza. El compañeras, por ejemplo, él se refiere mucho a la, bueno, a lo que es la masculinización, ¿no?, histórica, patriarcal del lenguaje. Y por último también nuestro compañero Mr. Glue, que es un personaje, pero es una persona y puedo dar fe que no es ninguno de nosotros, ha escrito sobre Warzone, el grupo de hardcore. Y para mí ha hecho una crónica muy buena sobre lo que era el Nueva York también, de finales de los 80, de Lower East Side, de principios de los 90, y ha quedado muy bien. Yo, en mi estilo de periodismo bonzo, he publicado una entrada que se llama Poker Stars Vita, que sé que ahora mismo os puede dejar un tanto estupefactos, pero tenéis que leerla, es una experiencia que he tenido yo, y así se cuenta. Pues... Jota, ¿qué tal? Encantado de estar contigo aquí. Cuéntanos, la gente deseando escucharte, no por un teléfono.
No, voy bien, no, estaba pensando que voy a comprometerme a escribir un artículo ya y voy a hacer un poco sobre la conspiración. Voy a intentar aunar en un artículo todas las...
¿Todas tus teorías conspirativas?
No, las mías no. O sea, yo no me dedico a hacer todos los blogs que hay en internet, ¿no? Pero hacer como un compendio de toda la... teorías conspiratorias que puedes encontrar.
O sea, acabas de adquirir un compromiso delante de, no sé, sí, millares de oyentes,
una,
tal vez.
Es una manera de forzarme, ¿no?
Sí, es un poco, ¿sabes? Cuando uno dice, voy a dejar esto, lo quiere decir en público para que haya esa presión, ¿no? De la comunidad. Bueno, pues esperamos tu artículo para iniciar la web. Derechoderesistencia.org, rápidamente liquido el resto de canales de comunicación que tenemos. El mail, que como siempre está funcionando bastante bien. Hola, leeremos un poco el feedback que tenemos del programa anterior. Derechoderesistencia@gmail.com. Y el usuario en Twitter, que le estamos, gracias a uno de estos colaboradores, le estamos dando un poquito de impulso, porque a mí Twitter desde luego no me gusta para nada. Que es Resistencia 1045, en alusión a que estamos en el 104.5 FM de Barcelona, Radio Bronca, Radio Libre. Y también tenemos un número de teléfono para eventuales intervenciones en directo, 93-359-4900. O como decía nuestro colega F, 93-349, no decía esto, 40, no decía 933-594-900.
Yo me he liado, o sea, repítelo bien.
Sí, voy. Es que, él, ¿te acuerdas que hubo un programa que yo lo decía y me decía, ¿es el mismo número? Sí, es que lo he leído diferente.
Sí, hay gente que lee 2 en 2 y gente 3 en 3.
Vale, 933-594-900. Ahora ha quedado bien claro. Pues rápidamente, porque hoy queremos hablar de un tema que es obligatorio, que aparte estaba en el debe del programa desde que empezó. Recuerda que yo dije, oye, yo quiero hablar sobre todo lo que está pasando a nivel migratorio. Y no es desde luego por ser oportunista, porque nosotros no nos guiamos por fotos, pero hoy vamos a tocar este tema también, porque era necesario. Como digo, es un debe del programa. Rápidamente, un feedback del programa anterior, en el cual Jota te... Ya te anuncio que te has ganado la enemistad de un nuevo gremio que se une al gremio de hardcore, que realmente ya es un odio ya recalcitrante hacia ti. El gremio de los veganos, que un momento que dijiste que... Bueno, no voy a reproducir tus palabras, están
dije,
ahí.
¿Qué dije? No sé.
Que no te caía muy bien o algo así. Le dijiste esto, con gracia, y nos ha llegado bastante feedback por el mail.
Yo dije que no me caían bien los veganos.
Dijiste algo peor.
¿Qué dije? Dímelo, recuérdamelo. O sea, estaba...
Que te tenían frito estas narices y que te rías de sus fotos de los cochinillos envasados al vacío.
Eso es mentira, yo no dije eso. Yo dije que no sabía qué pensar cuando comparaban a Hitler con un cochinillo. O sea, que había tres fotos de un hombre maltratando a una mujer, Hitler haciendo el holocausto y la tercera no me acuerdo, y comparaban el cochinillo en un supermercado con esas tres acciones y que no entendía... que se comparara un ser humano con un animal.
Vale, pero un momento que sí que...
Eso es meterme con los veganos.
No, sí, porque un momento que te dije, va a subir el pan, y de hecho aquí...
Está volviendo a subir. Está volviendo a subir, ¿sabes?
Con Ferran nos reímos, bueno, porque ya dijiste, es que los veganos me tienen... por ahí va el tema. Pero no te preocupes, o sea...
No, la gente en Facebook tenía frita. O
sea. Me hace gracia porque... No, gracia no. Me gusta que siempre recules luego en tus odios.
Lo vuelvo a decir, que es peor.
Ya, no, aparte que... los has comparado con Hitler, con un sociópata... cierto modo, o sea, que ha estado bien.
No, el problema los comparé, que Hitler era vegetariano y hacía leyes a favor de los animales y tal.
Sí, dijiste esto.
Pero
sí.
Yo decía, cuando en mi Facebook me encuentro esas fotos comparando el cochinillo con crímenes atroces cometidos por...
Está bien,
por seres
pues,
humanos.
Yo únicamente te quería dejar dos apuntes que nos han dejado, uno mi compañero de piso y otro por mail. Y hay uno que sirve mucho para también conversaciones cotidianas en casa, que es el código de los huevos. No sé si estabais enterados.
Sí, ¿no? Que hay una numeración según la cual, ¿no? Del 1 al 3, ¿no?
No, hay un código cero incluso.
Hay código cero.
Sí,
incluso.
Que es como que suena ya.
No, pues las que crías tú mismo.
Efectivamente. Pues como dice el compañero Oscar, yo es que lo descubrí y me pareció algo como que quería también comentarlo. No soy un gran conocedor del veganismo en cuanto a estos detalles. Los huevos tienen una serie de números, pero infinitos números, que parece que actúan como código de barras. El primer número se refiere a la calidad de vida, a la calidad vital que ha llevado esa gallina que ha puesto ese huevo que luego tú te estás comiendo. Un vegetariano podría tomarlo, un vegano no. Recordemos que hay esa diferencia, ¿no? De productos derivados o productos que simplemente sean los animales muertos. Pues el código 3 se refiere a la gallina que vive en peores condiciones, claustrada allí únicamente poniendo huevos, y código 2, código 1 y código 0 pues van aludiendo a franjas mayores de libertad, hasta el 0 pues ser una gallina que vive pues, ¿no?, en un entorno...
Cero es el,
cero, digamos,
el
huevo que ecológico que dirían, comprar, ¿no?
Sí. Efectivamente. Claro.
Y luego me han explicado una cosa, que es lo vegetariano o lo vegano está un poco ya de modé, que hay que hablar de flexitariano.
No jodas, ¿y eso de qué va?
Flexitariano es todos estos veganos que yo creo que comían algo de jamón a escondidas en casa, o estos vegetarianos que luego se hacían un pequeño filete de atún con tomate para cenar, pues están saliendo del armario. Están saliendo del armario, y flexitariano es una dieta que, de hecho, incluso he descubierto que hay dos restaurantes en Barcelona que se denominan como flexitarianos, que apuesta el 80% por seguir la tendencia vegana, vegetariana, pero que luego un 20% pueden comer carne. Mayormente, que esta palabra siempre me gustó, mayormente pescado. Pescado sería digamos, la base del 20% restante. Y de hecho yo he mirado estas cartas de estos dos restaurantes y efectivamente puedes encontrar un derivado lácteo y luego pues puedes tomarte un tartar de atún y este tipo de cosas.
Pero eso responderá, supongo, que más bien a que lo echen de menos, ¿no? Supongo que será para un poco más de nutrientes, ¿no? Bueno, la dieta vegana es bastante...
Pero la dieta vegana, bueno, tú sabes que los nutrientes y demás, o sea, ellos toman, bueno, hablamos de ellos como si fuesen...
Sí, esto lo dijiste otro día, yo no
suplementos
sabía
alimenticios,
que toman suplementos,
claro,
alimenticios.
Pero no es imprescindible, ¿eh? Y ahora tampoco me voy a poner yo aquí en plan a defender a nadie, porque yo soy omnívoro y lo reconozco. Pero es cierto que una persona puede comer vegano y no tener ningún tipo de carencia nutricional, igual que vegetariano. Lo que pasa que hay que saber, pues, como bien... Has comentado antes, ¿no? O sea, como con lo de los anabolizantes, no es tanto qué tomas, sino saber qué tomas, ¿no? Pues esto es lo mismo. No es tanto que comas vegetariano, sino saber qué comes, ¿no? Vegetariano, vegano, lo que sea, ¿no?
Sí, porque realmente no sabemos qué comemos, vamos. Lo que sí conocemos cuando compras en el súper, o sea...
Bueno, claro, ahí estaríamos poniendo el punto de mira en lo que es, digamos... Bueno, principalmente lo que es la urbe, ¿no? La manera de vivir así a nivel urbanita, y luego de ahí pues nos podríamos relacionar con el tema del consumismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que si hoy en día quieres saber lo que comes, pues como todo en esta vida, pues cuesta un esfuerzo y una dedicación y te lo tienes que currar, ¿no?
Realmente yo decía, esto te explico un poco a colación de que venía, el otro día sacamos un artículo que se llama La confusión del veganismo, que era de un argentino, que venía diciendo que bueno, que el modo de vida vegano que se estaba planteando, o el modo de vida... de plantaciones que ellos proponían, pues implicaba una deforestación, que esa deforestación implicaba a la vez una muerte exponencial de fauna silvestre. Al final lo que viene diciendo es que estos veganos, a unos veganos determinados, que digamos, conjugaban ignorancia y radicalidad. Yo dije, con radicalidad podemos llegar a muchos sitios, con ignorancia a muchos menos. Y venía explicando esto, como el impacto de muchas plantaciones agrícolas allí en Argentina se producía sobre la fauna silvestre, que los veganos no sabían identificar. Que aquí estamos muy acostumbrados a hablar de veganismo porque hay una aberración en el Estado español todavía en una buena proporción que son los toros, y luego viene toda la cuestión de la industria cárnica y la adoración un poco al animal doméstico, ¿verdad? Al perro, al gato, a la gallina, y pues que había una escala de grises intermedia y que lo que se proponía tenía que ir un poquito de mano de la ciencia. Porque la confusión del veganismo era de Claudio Bertonatti. Te lo recomiendo, Óscar, si no lo lees.
No lo leen.
No es un artículo, ¿verdad? No dijimos que no era especialmente profundo, pero sí que hacía reflexiones muy lógicas. Y aparte, un tío que era naturalista, pues le presuponía un cierto entendimiento, ¿no?, de lo que estaba hablando.
Pues esto que he dicho de las mascotas, ¿no? Es que, mira, pues a partir de ahí empecé a mirar un poco y descubrí, bueno, viendo que realmente, que si pongamos, si hay 600 razas de perros, 500 vienen del siglo XIX. Realmente...
Claro.
Te pones un poco a ver, muy asociado al momento en que surge un poco la clase ociosa, diríamos, ¿no? A partir de...
Absolutamente.
O sea, como, digamos que los perros, la genética del perro, digamos que en muy pocas generaciones puedes moldearlo, diríamos, es una creación del hombre el perro, ¿no?
Sí.
Puedes moldear el perro que quieras, ¿no? Si quieres ser más agresivo, más cariñoso. Entonces, digamos que los burgueses iban compitiendo en qué clase de perro puedo mostrar en sociedad, ¿no?
Y aquí te voy a... Me viene bien que digas esto porque yo te voy a explicar. Yo como adolescente tuve el perro hipercaracterizado por el burgués. Yo tuve un bulldog inglés, que es un perro evidentemente que se fue constituyendo a través de diferentes cruces para darle ese aspecto que evidentemente, o sea, que decir, no es funcional. O sea, es un perro con un prognatismo desfigurado, con unas pliegues en la piel que le producen todo el rato dermatitis, que siempre generan displasia por su longitud y por sus patas tan cortas. Eso todo se creó, digamos, por crear un producto estético, que en ese caso era el bulldog inglés. Y el perro lo adoraba, evidentemente. Y aparte es una raza que de carácter sí que son bastante buenos perros. Pero precisamente venía de esto. O sea, que se fueron seleccionando ejemplares que iban teniendo pues una línea de este estilo para llegar a la hipercaracterización de un perro, que es el bulldog inglés, que como entenderás, no es un perro que pueda vivir en naturaleza. No es un husky, no es un pastor alemán, que evidentemente tiene unos rasgos muy comunes con los perros silvestres, sí, lobos y demás y todo este
estudio. Todos son realmente creaciones. Y aparte,
claro,
lo que decías tú, las enfermedades de los perros, realmente, como están tan cruzados entre ellos y en tan poco tiempo, muchos tienen muchas enfermedades.
Sí, sí, y el bulldog es el paradigma de perro que tiene muchas enfermedades. Pues haciendo este momento de feedback, insistimos, presentamos también nuestra nueva página web, derechoderesistencia.org. En el cual, bueno, yo tengo muchas esperanzas. Además, Jordi también ahora aquí se acaba de subir al carro con su artículo venidero sobre conspiraciones. Yo, si os parece, chicos, os pongo encima de la mesa el tema que queríamos tratar como tótem y que un poco había... En los otros programas, en alguno ya avancé algo, pero creo que es una buena oportunidad para hablar de migración, que yo siempre la asimilo a ambición. Y Jota, en este caso, yo si te parece, te voy a dar la palabra a ti, porque sé que has hecho de primera mano procedimientos de asilo.
Ah, sí, sí, eso sí. O sea que vas a llevar el peso de la dieta, ¿no? El debate, digo.
Pues tal vez tengas que llevarlo.
No. Yo es que, a ver, no voy a engañar a mis oyentes, no soy un gran experto en protección internacional y derecho de asilo, pero sí, como JM y yo estamos en la Guardia de Extranjería, que te pueden tocar temas, digamos, que el asilo no es habitual que te toque, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es que explique el caso concreto que me tocó.
Claro.
Y ahí al mismo tiempo explicar cómo funciona el procedimiento de asilo, que yo llegué un poco a él de casualidad, ¿no? Porque yo de repente estaba de guardia y en primer lugar pues me llevan al aeropuerto, ¿no? Que habían encontrado un chico de 19 años, somalí, tenía un pasaporte falso, ¿no? Que estaba pues en el puesto fronterizo y había dicho que era menor de edad, porque normalmente cuando llegan al aeropuerto y son de raza negra, pues normalmente ya dicen que son menores de edad porque automáticamente se quedarían en el país, ¿no? Entonces son sometidos a un tipo de pruebas para determinar la edad de esa persona.
La prueba de la muñeca, ¿verdad? Sobre todo,
y los molares, pero que son pruebas que realmente no son 100% fiables, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar a esas pruebas, sino más bien que de repente llego. Le habían pedido un traductor de inglés y el chico era somalí, ¿no? Bueno, primer día, obviamente, el chico no hablaba nada de inglés, no tenía manera de comunicarnos, entonces pedimos un traductor de somalí. Y entonces, claro, él empezó a hacer un relato que a mí me dijo, bueno, realmente vamos a probar lo del asilo, que yo no tenía mucha idea cómo funcionaba, ¿no? Que fue a partir de ahí cuando lo descubrí. Entonces, realmente, creo que la ley es del 2009, la protección de asilo, uh-huh. Y entonces... En este caso concreto, el procedimiento se inicia, lógicamente, cuando la persona dice que pues, viene de un país que supuestamente lo persiguen por motivo religioso, étnico, de sexo, de creencias, de ideología, ¿no? Y este caso concreto, hay que tener en cuenta que el chico venía de Mogadiscio, y Mogadiscio sí que está una parte de su bueno, un barrio que está controlado, creo que la milicia se llama Al-Shabaab, que es como la rama de Al-Qaeda y demás. Entonces él era hablante de somalí, musulmán, pero no hablaba árabe. Entonces él tenía una escuela de somalí. Entonces Al-Shabaab llegó y le dijo, bueno, cierra la escuela, por aquí solo se tiene que explicar árabe. Él se negó, quemaron la escuela, mataron a todos sus hermanos, lo tuvieron una semana torturándolo con clavos ardiendo y tal, Y tenía, claro, el momento sacó la camisa y tenía pues todo el pecho, no he visto así en mi vida, ¿no? Realmente, o sea, lo veo en las películas y tal, pero era increíble, o sea, todo el pecho quemado, ¿no? Entonces, lo que se inicia es, diríamos, un trámite en que es una entrevista muy larga que hace la policía, realmente, que es muchas preguntas, intentan, porque uno de los requisitos del derecho a asilo es que la persona que llegue colabore, ¿no? Sobre todo, que tiene que dar todo lo que, todas las preguntas que le hagan, ayude, todos los datos, para ver realmente si el relato cuadra o no, porque al fin y al cabo el que manda a decidir no es el gobierno, sino es ACNUR. O sea, porque realmente eso luego, si tienen 2 días para decidir, si se admite a trámite la protección.
Es un apunte importante, sí. Que el gobierno no tiene ese primer filtro.
Claro, depende del ministro interior, pero digamos que ACNUR sabe, a partir de la historia, todos los datos que recopilan y demás, si realmente en esa zona se están produciendo esas violaciones y demás. Entonces, sí, cuando se admite a trámite, sí que hay un plazo de 6 meses para resolver. ¿No? Que tienen... Y entonces, si no se resuelve en 6 meses, realmente se considera silencio administrativo, denegada.
Pero ese plazo, tú y yo, compañero, sabemos que es una auténtica falacia. Sí, sí, el proceso de asilo está tardando de 1 a 5 años. Y cuando digo de 1 a 5 años, pues el 5 como un año y medio, que es realmente un poco la media. Y aparte tenía que haber salido, o sea, la respuesta que el otro día decía Margallo, no, vamos a responder a esto y demás, el reglamento no lo han desarrollado, lleva anunciado desde el 2010.
Y que no está preparado para lo que está pasando ahora. Es diferente lo que está pasando ahora con hasta la fecha que podían recibir en el aeropuerto cuántas peticiones de asilo fueran, no sé cuánto sería el número. Pero claro, hay un desborde ahora, ¿no?
Yo el otro día, bueno, a colación de esta visualización de un problema que evidentemente lleva gestándose muchísimo tiempo y no va a tener solución, desde luego, por muchos refugiados que se puedan acoger. Creo que el Estado español había recibido las mismas solicitudes de asilo desde que se había originado la ley inicial, que creo que se remonta al 87, la anterior, que Alemania en el 2014. Las mismas. O sea, Alemania en un año había hecho lo que España casi en 30, el Estado español.
Y tengo una pregunta, si no nos vamos mucho del tema. Entonces, la persona que hace la petición de asilo mientras se hace todo el trámite, o sea, porque primero hay esta primera fase en la que tú dices que se analizan cosas como si colabora, se corroboran las... y luego se presenta la solicitud.
Sí, no, digamos que la primera entrevista es muy larga. Yo creo que estuve como unas 6 horas. Y la policía está, bueno, es un formulario tasado, o sea, directamente va rellenándolo. Entonces sí que hay 2 días para admitirla. Es una vez es admitida en que la persona ya realmente tiene una serie de derechos que no tiene, digamos, un inmigrante normal.
Claro, pues entonces ya se puede acoger, digamos, con el resguardo de esa digamos, presentación, sí, de esa solicitud. Y lo que estamos hablando es que durante esos 6 meses, con ese resguardo, de alguna manera es como un documento, una especie de salvoconducto, digamos, algún tipo de pasaporte, algo así.
Tuvieras papeles en regla.
Vale.
O sea, pues, digamos, accederás incluso hasta ayudas, a residencia, si tienes tus propios medios, tienes dinero, pues vivir donde quieras, no tienes que ir a un centro, digamos, que adquieres derechos de como cualquier persona que tenga la nacionalidad española.
¿Y eso permitiría, por ejemplo, la posibilidad de buscarse un trabajo y en caso de que lo encontrara y al cabo del tiempo en que se resolviera esa solicitud de asilo se fuera denegada, si ya tuviera un trabajo, poder haber empezado a hacer trámites de la residencia, etcétera?
Esta es una duda que tengo porque me pasó a mí con el... Yo digo, extranjería no es lo que domino más, pero se me pasó con el somalí que llevaba yo, que gracias al traductor, que era somalí, le había conseguido trabajo. Entonces yo no tengo la duda realmente... Si una vez puedes trabajar o no, y yo creo que no. Creo que son diferentes.
Efectivamente,
todos. Porque se puede, imaginamos que el país acaba la guerra, diríamos. Que viene, no sé, o digamos que Al-Shabaab ya no controla Mogadishu, ¿no? Esa persona tendría que retornar. O sea, hay un momento que cuando las condiciones. Si está aquí por el derecho de asilo. Si las condiciones del país de origen vuelven a la normalidad, en principio tendría que volver. Sí. Al país de origen.
No, de hecho, aparte, los digamos, las prerrogativas adquiridas se pierden cuando la resolución deniega el asilo.
Yeah.
Hay un caso muy paradigmático de una persona del Congo que llevaba aquí casi 5 años, se había convertido en activista, una cara muy visible en Madrid, se lo han denegado y tiene que recurrir o quedarse como ilegal en el Estado español o volver a algún lado. Eso es un poco el planteamiento tan duro que se plantea, por mucho que luego tú hayas demostrado un arraigo, es una persona pues ¿no? Del agrado de Rajoy y no, pagando tus impuestos y todo esto, no sirve.
Y hay otra duda que me generaba, no sé, a lo mejor JM tú lo sabes, es que si estás, esto es amplio, ¿eh? Si estás en...
Acuérdate que los abogados no preguntamos cuestiones que no sepamos si el contrario sabe la respuesta.
Sí, esto siempre te lo digo yo, pero hay una cosa que es que, bueno...
Por eso te lo recuerdo.
Pero hay una cosa que a mí me preocupa, que es que realmente, si se pierde el asilo, es algo que quería mirar yo, porque si te vas a un país que no sea de la Unión Europea, creo que lo pierdes. No sé si tú te has encontrado alguna vez o no.
No, yo no me he encontrado con esa situación.
Vale.
No, de hecho...
Algo que tengo que mirar porque este chico quería ir a otro país.
Yo te soy muy
yo creo que
Alemania,
sí,
tal vez.
Sí, no, pues sí, en la Unión Europea, pero si realmente decides a Canadá, creo que pierde, claro, lógicamente, el derecho de asilo funciona en el país que lo has pedido. Creo que ya pierdes, no tienes la condición de refugiado en el país al que vayas.
Yo te soy muy sincero, en ninguna guardia extranjera me han tocado un asilo.
No, a mí, no sé, me han tocado este y otro, pero era sustituyendo un compañero hace mucho tiempo. Es el primero un poco que me toca, que yo me vi un poco que, pues, no sé, o sea, incluso con compañeros he tocado un asilo, ¿no? Nunca me ha tocado, ¿no? Es como,
sí, pues yo también digo que nunca...
Un poco perdido.
Efectivamente. Y bueno, el devenir del asunto, ¿cómo va ahora mismo?
Pues mira, precisamente he llamado al intérprete porque se relacionó con él y me ha dicho que están compartiendo piso y nada más. Y quería hablar con él, con el que llevaba porque no tengo su móvil. Me ha dicho que no tiene móvil, que ya me llamará de su móvil cuando lo vea y tal, cuando lo encuentre en casa.
Vale, o sea que ahora le queda una larga travesía.
Esto
en el desierto administrativa, ¿no?
Sí, la fecha fue, creo que fue... Mira, 30 de junio fue.
30 de junio.
La solicitud. Ya sí. Lo estaríamos en esa fase.
Sí, la admitieron en
el la aceptaron a trámite, sí, sí. Ahora estamos esperando que se resuelva.
Sí, correcto.
Bueno, pues, digamos, yendo un poco de la praxis concreta, ¿no? De tu solicitud de asilo, yo os querría plantear ahora mismo toda, digamos, ya no el fenómeno mediático, pero también sí el origen. Esa foto que antes, off the record, Jota, tú y yo estábamos comentando. Como acicate, como digamos, como el botón que ha promovido una especie de una solidaridad, tangible o no tangible en otras circunstancias, sobre todo esas comparecencias políticas con frases grandilocuentes, con digamos siempre buscando el punto medio entre la ambigüedad de no quiero ser impopular pero a la vez tampoco voy a mostrarme plenamente a favor de esta cuestión. Sí, vamos a coger a refugiados, pero que se tengan en cuenta nuestra cuota de paro. Antes estábamos hablando, Jota, tú y yo, de detonante de todo esto, que es la foto de ese pobre niño muerto en una playa de Turquía. Que muy alegóricamente, ¿no? Ha servido para que la gente diga, no, el mundo ha muerto. Me gustaba la reflexión que estabas haciendo tú sobre las diferentes discursos que se han producido a través de una foto y que aparte yo creo también tiene una gran implicación periodística, o sea, en el tratamiento de esta serie de circunstancias o de otras fotos célebres que han promovido también pues ciertos cambios. Sin irnos más lejos, la foto de la chica de Vietnam, etc.
La del cuervo, ¿sabes? La del cuervo esperando
sí.
A un niño frío.
Sí, 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 efectivamente.
Aquello era un montaje, que estoy diciéndolo.
Y luego se suicidó. Bueno, montaje. O sea,
sí, no, realmente que
ha habido hacer sus necesidades. Eso es lo que había. La chica estaba en esa posición. La chica, la niña. Sí, creo que era una niña.
Niño.
Efectivamente. Niña, ¿no? Creo que era. Sí, era no una niña. Estaba haciendo sus necesidades y había justo un cuervo. Un cuervo, ¿no? Un cuervo. Un buitre. Había un buitre detrás.
Bueno, una foto puede ser artística también, en ese caso concreto. ¿Eh? La de,
y pero, luego, si y el tipo, y tuvo muchas críticas, creo que ganó un Pulitzer, si no me equivoco, y luego el tipo al año siguiente se suicidó, el fotógrafo. No te sé decir más, no sé los motivos que llevaron a esta historia. Pero cuéntanos, estábamos hablando antes de las reacciones que se han producido y muy brevemente, mientras entrábamos, me contabas algo y seguro que Óscar puede complementarnos.
A ver, yo tampoco quiero decantarme por ninguna opinión. Digo, las opiniones que más o menos he visto en Facebook, o sea, que variaban...
Bueno,
había desde el...
Entendiendo Facebook como una,
sí, no,
como una opinión válida.
No, al final, pues la gente casi que nos expresa más las opiniones en Facebook, ¿no? Además que todo mundo tiene una, ¿no? O sea, realmente entrar en Facebook es ver un poco...
Okay.
Vamos, que en el bar no han hablado de la foto, o sea, a lo mejor cuando no existía internet antiguamente bajas al bar y se hubiera hablado de la foto, ¿no? Pero bueno, que había por un lado una opinión de gente que como que ese discurso de mentira de los medios, ¿no? En el sentido, una opinión, por ejemplo, no hace falta esta foto para saber que en el mundo mueren diariamente 10.000 niños, sois tontos porque la prensa os manipula ahora de los ojos, ¿no? Esto es una opinión, por un lado, que se decía bastante, ¿no? Pues gente que decía que la foto era necesaria, ¿no? También, porque así la realidad, la gente se enteraba de lo que está pasando en el mundo. Gente también que digamos que criticaba un poco lo que decías tú, un poco, oye, vas muy bien refugiados, pero vamos a preocuparnos. Aquí hay mucha gente en paro, ¿por qué no? Porque de repente, cuando se monta, digamos que la gente empieza a ofrecer una red de casas para los refugiados, ¿no? También se entra en la crítica, ¿no? Gente que dice, bueno, yo ofrecería mi casa. Entonces, gente que dice, no, esto en realidad es quitarle, no ir al grano porque el Estado tiene que ser el que regule el asilo y tal. Esto no hace nada. Gente que dice, bueno, al menos hay que hacer, hay casas para refugiados y el Estado no hace nada. ¿No? Digamos, se entra todo un debate de que incluso se llega a decir que primero, por si metes un refugiado, porque no metes a alguien que esté en paro, que han echado de su casa, ¿no? Entonces, yo realmente, hay un momento que yo acabo la cabeza como un bombo de tantas opiniones, ¿no? Y creo que al final se entra en una discusión más bien de como de egos, más bien de opiniones distintas. He visto discusiones enconadas, ¿no? Y también ya por último, también la gente que hace sentir mal a los demás, por ejemplo, sigan cenando, yo acabo de dar, que lo ponen, además lo publican, ¿no? Yo acabo de dar 10 euros o acabo, aquí se ingresa dinero para tal, no sé qué, ustedes sigan cenando, ¿no? Como presuponiendo que el resto del mundo no le interesa, siguen cenando, o sea, me refiero, voy a decirte, pero poniendo muy claramente ellos que están colaborando y demás. Entonces, estas son las opiniones que yo he visto, no se ha explicado bien, pero sin entrar a valorar lo que pienso de ellas. Pero se basculaban todo el rato en estas cinco opiniones, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en Facebook, no sé vosotros.
Óscar, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo lo veo como que, por un lado, a nivel general, los conflictos que existen, pues como la introducción que decías tú, ¿no? 100 bombas en 100 lugares distintos del planeta, y la introducción estaba bien en ese sentido, ¿no? Porque en realidad está pasando más o menos lo mismo en prácticamente casi todos los lados del planeta, con algunas excepciones que confirman la regla, de buen rollo, y de las que yo estoy muy orgulloso, porque si no estaríamos fatal, ¿no? Pero bueno, básicamente como que todo es reflejo de lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces, por un lado, uno de los puntos de crítica que tú comentas, que has visto por ahí, muchas veces se intenta como hacer una lectura sensacionalista de un problema que está pasando muy lejos de aquí para pasar por alto o obviar otros problemas que también pasan aquí, ¿no? Normalmente cuando estableces esto, por ejemplo, era una de las críticas, ¿no? De, ah, bueno, sí, ¿qué pasa por allí? Pero cuando aquí tenemos esto y lo otro y lo otro. Normalmente en este punto lo que te das cuenta si investigas un poco a fondo es que el problema que ha pasado muy lejos, que se trata de manera sensacionalista, como puede ser esta fotografía, que yo no la he visto, por cierto, y el problema que está ocurriendo aquí, que pretende ser un poco, digamos, difuminado gracias a este efecto sensacionalista, tienen una raíz común, ¿no? Normalmente la raíz común es que el estado de cosas que ha degenerado para que una cosa acabe, pues en la foto y la otra sea la situación que se esté viviendo aquí, pues está cortado por el mismo patrón, normalmente, hasta donde yo llego, ¿no? Entonces, a mí este tipo de cosas, hombre, por supuesto que me produce una tristeza muy exagerada, pues ver hasta qué niveles de deshumanización es capaz de llegar, ¿no? Las personas, ¿no? Pero esto me lleva un poco a una reflexión que a veces en el programa sale en nuestro programa, pero que, bueno, es igual, la cuesta es la siguiente, ¿no? O sea, como yo no soy partidario de los estados, y no soy partidario de los estados y de sus estructuras institucionales, etcétera, las llamen democráticas, sean totalitarias, me da igual del tipo que sean. ¿Por qué? Pues principalmente porque las personas, los seres humanos, digamos, una de las cualidades que nos diferencia de los animales, y ahora pido respeto a todas las personas que están por las luchas animalistas y tal, pero es el tema de la autocrítica. Quiero decir, en cierta manera el animal pues nace ya en un entorno y por una cuestión instintiva con un un destino muy marcado, digámoslo así, ya sabe muy claramente cuáles son sus opciones, sino el medio se encarga de explicárselas de una manera a veces bastante hostil, y bueno, pues se tiene que defender en esas, ¿no? En cambio, el ser humano tiene la posibilidad de intentar ser como pueda o como quiera, entre comillas, ¿no? Para conseguirlo, una de las cosas que de los recursos que tiene es el de la autocrítica, ¿no? Es la autocrítica, pues sería el aprender de los errores, la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto que es tan intrínsecamente humano, yo me he dado cuenta que las instituciones, ¿no? Yo y algunas otras personas, lógicamente, nos hemos dado cuenta de que en las instituciones, en las estructuras de Estado, no se practica. Normalmente, si os fijáis, las estructuras de Estado, sus instituciones, sus representantes humanos, aparentemente, normalmente nunca reconocen los fallos. Normalmente nunca lo reconocen. Les cuesta muchísimo practicar la autocrítica. Les es más fácil embestir contra quien les esté intentando criticar a ellos que reconocer, hostia, pues sí, es verdad, aquí la hemos cagado, vamos a corregir y sí, tal.
Eso no tiene capital electoral.
Exacto, quiero decir, hasta el propio ex-rey, ¿no?, salió haciendo el pamplinas como dando una muestra de que él sí que podía recapacitar y tal, pero yo creo que eso fue una cosa súper extraordinaria. Entonces,
como operación de estética también,
exactamente,
de cara a lo que iba a venir, ¿no?
El hecho de que no se practique esta autocrítica, nosotras lo que hacemos la lectura es que eso las convierte en inhumanas, ¿sabes? Al no practicar una cosa intrínsecamente humana, pues de golpe y porrazo se convierten en estructuras inhumanas. Y de ahí, su funcionamiento permite cosas tan extremas, pues como la foto de la criatura está por ahí y tantas otras fotos que se podrían hacer, que no es el objetivo, ¿vale? Pero todas las burradas que pasan, donde sea, lejos del Estado español, o de Barcelona, o de donde sea, o de Europa, da igual donde pongamos el ombligo, y luego las cosas que pasan aquí. Aquí también hay miseria tan extrema. Se llega por otros canales, quizá aquí no es un conflicto bélico abierto, pero sí que hay una guerra abierta a nivel de ricos contra pobres, ¿no? Que es un poco el eje, pienso yo, a nivel de que marca un poco las líneas a nivel internacional, ¿no? Quiero decir, aquí hay mucha gente sin techo, hay una precariedad laboral extrema, ves cómo funciona el sistema educativo y dices, joder, pero ¿qué es lo que pretendéis? ¿Cuál es el futuro que buscáis con esto? Etcétera, etcétera, ¿no? En la introducción vuelvo otra vez, tú también has enumerado una serie de cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, mi reflexión un poco es esta, ¿no? Que bueno, que hay que ser un poco una misma, tener criterio propio para ver que, una, que no te engañen, que es una de las críticas que aquí el compañero J pues ha ido detectando por ahí, ¿no? Del que no te engañen, básicamente, y aquí los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande. Luego también, pues, ver por qué estos medios de comunicación tienen interés en hacer ese juego, ¿no? Normalmente hay unos grandes capitales detrás que en realidad esconden otros negocios más turbios, etcétera, 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 ¿no? Pues un poco desde aquí hacer la reflexión esta, ¿no? De intentar batallar, quiero decir, pues cada una en su parcelita, en su cotidiano, y de esta manera pues intentar que este tipo de cosas no pasen. Pero vamos, yo no me siento, entre comillas, responsable de lo que pase en el otro lado del planeta, por muy salvaje que sea, más que humanamente hablando. A nivel individual, no sé cómo decirlo, me sabe muy mal, porque no quiero quedar como insensible, todo lo contrario, nada más lejos, ¿no? Pero, o sea, mi frente en el día a día es otro, ¿sabes? Yo no puedo llegar allí, yo no puedo coger y hacer como ha pasado en Ucrania, irme allí de brigadista, ¿no? No sé cómo decirlo.
Sí, sí.
Pero bueno, sí que soy sensible a lo que pasa y me repatea pues un poco el alma, ¿sabes? Ver este tipo de cosas y luego pues el uso que se da por determinados sectores de la sociedad ya más próxima a la mía, ¿no? Lo que hacen ya que no les dé ningún tipo de crédito, que considere que son realmente pues gente mezquina, etcétera, etcétera. Y más o menos esto es lo que podría
hacer. Sí, la reflexión está bien porque, digamos, o sea, hace una abstracción de toda la situación que se ha vivido a raíz. Concretamente, yo te estaba preguntando por las reacciones de la foto. Óscar aquí nos pone una abstracción en la cual yo estoy en gran parte de acuerdo, especialmente en la falta de autocrítica, la deshumanización de las instituciones, porque las instituciones, tal como están concebidas desde hace muchísimo tiempo, medievo, si quieres que nos remontemos, no tienen pizca de humanidad, y que de aquellas aguas estos lodos. El planteamiento es este, y aparte nosotros siempre lo podemos llevar como bandera, pero a la vez de este planteamiento dogmático, a mí también me gusta el exegético, y por ejemplo, Jota, tú de geopolítica y a nivel de Oriente Medio controlas un poco la cuestión. Entonces, cuando hablamos de reacciones en cadena, de que, bueno, porque ha sucedido esto, y aquí el compañero, pues evidentemente, toca un aspecto ya, digamos, ya de clave, incluso, no filosófica, porque al final sí que hay una praxis, ¿no? No solo filosofía.
O sea, la gente se está muriendo, ¿no? Está
efectivamente, claro. O sea, eso al final se reduce a una evidencia, pero sí que es interesante también saber, porque a veces vienen estas cosas, porque... Yo quiero ahora partir, como decía, de lo dogmático que ha comentado el compañero, que nos sirve mucho para ir a lo exegético. Lo exegético me refiero siempre a lo concreto. Esta crisis que ahora parece nueva, Siria y todo esto, viene determinada por un asunto de geopolítica que no sé si podemos llegar a pensar que las grandes potencias bélicas del planeta son tan torpes para iniciar una guerra, para armar una parte de una guerra, sin saber, digamos, contra quién estamos luchando, qué pretendemos al final. Y cuando parece que se ha convertido en un escenario que va a acabar con un Estado-nación moderno tan ingobernable como, bueno, tan esquizofrénico como son en la actualidad Libia e Irak, el Assad no nos parece tan malo. Nos gusta su laicismo, nos gusta su mujer, es en definitiva nuestro hijo de puta para contener al Estado Islámico, que hace no tanto le estábamos proporcionando, bueno, le estábamos, la gran potencia mundial con, digamos, los aliados estratégicos de siempre a nivel de geopolíticos en la Unión Europea, como concebida como una unión también en ese sentido, estaban alimentando, estaban armando, y que realmente si en ese sentido todavía podemos tener a este personaje que ahora parece ser tan importante para las personas, para las instituciones, como decía Óscar, que hace no tanto querían derrocarlo, ha sido porque Rusia continuamente ha vetado en el Consejo de Seguridad cualquier resolución de Naciones Unidas. Entonces, Jota, tú de geopolítica a nivel de Oriente Medio y demás, creo que nos puedes explicar un poco también la cuestión de que se mezcla ahí con la religión, porque la religión ahí tiene unas implicaciones muy grandes también con todo el concepto de soberanía. Así que yo te pediría, bueno, que por favor nos esclarezcas un poco esta cuestión.
Es que no tengo ni puta idea, ¿sabes? Porque llega un punto que parece que todo el mundo sabe todo. Yo no tengo ni, yo pues he leído un poco y algo a lo mejor apunto y tal, pero voy a hablarlo con una cosa que me ha dicho, parece interesante, porque también quiero hablarlo un poco porque una reflexión que has hecho tú, que es realmente cuando se dice que Occidente todos somos culpables, ¿no? Realmente, algo, yo creo que es algo, lo que ha dicho él, es algo grande que realmente se nos escapa. No sé si realmente las acciones individuales pueden llegar a cambiar todo un modelo, pero lo que decías tú, esto siempre es toda una lucha por los recursos, pero esto es, de, digamos, así funcionan los estados, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial, bueno, desde que el petróleo se convierte en la materia prima que vuelve el mundo, es una lucha por los recursos. Entonces, Oriente Medio, tampoco vamos a entrar en qué momento se potenció los rebeldes de Siria o si el ISIS se ha desmadrado y entonces tiene que cambiar, ¿no? Porque de repente está pactando Irán, ¿no? Pero sí que subyace en todo el conflicto, diríamos, de aquella región, que es una caldera hirviendo, es sobre todo, no hay que olvidar que la gran mayoría de gobiernos de esa región, Jordania, Siria, Irán, el choque es siempre entre chiítas y sunitas, ¿no? O sea, entonces, a pensar que todos los países del Golfo Pérsico son sunitas.
Claro, yo creo que
aliados norteamericanos de toda la vida, que son unas dictaduras, ¿no? Pues Arabia Saudí, Emiratos Árabes.
Ahí podemos identificar un poco, porque yo creo que mucha gente tiene el imaginario colectivo chií, suní, pero no acabamos de identificar el etiquetamiento con todo lo que nos puede producir.
Bueno, dice de Heidegger, ¿eh? O sea, llega a entender en qué se diferencian los chiís y los sunitas. Entonces, eso, creo que está en mente que uno sigue una rama de un primo de Mahoma y tal. Eso,
sí.
Pero realmente hay. Pero das una idea, Irán es chií. Al-Assad es chií también, pero creo que Siria, el grueso de la población, sí, es sunita. O sea, es como una minoría que gobierna Siria, ¿no? De chiitas, pero en realidad todo el país es sunita. Entonces, sunitas también son lo que es todo el Golfo Pérsico.
Arabia Saudí.
Sí, todo el Golfo Pérsico. Entonces diríamos que los chiitas son la minoría realmente, pero el hueso de chiitas es Irán, ¿no? Entonces realmente el ISIS, aunque tengan en cuenta que son sunitas también, con lo cual Irán está en contra de ISIS, ¿no? Dirás, no, son fundamentalistas, Irán podría... No, realmente es el choque entre el ISIS y Irán. Entonces Bola, que es de, ¿no?, que también eran chiitas, pues está realmente este pacto entre Estados Unidos y Irán, es ciertamente curioso también, ¿no? Porque digamos que Estados Unidos está lobbyando a los aliados tradicionales suyos, supongo que también con la autosuficiencia energética, esto del fracking y que tienen reservas de petróleo, ya empiezan a... nos da igual esta gente, y entonces pacta con Irán, que supongo que será porque a Irán también le conviene, aparte, frenar el ISIS y también a Estados Unidos, porque toda esta política de refugiados que están viniendo es de una política previa digamos, de las potencias hegemónicas, en este caso Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Que ha llevado a esto. Ahora no entraremos quién financia el ISIS y si no es un rollo de conspiración. De repente todos a una vuelta de tuerca diferente, ¿no? Desde hace 3 o 4 años. Decías tú, la sátira una que, ¿no? Francia diciendo que da, no sé qué. Y ahora no, lo contrario, ¿no? Entonces sí, hay que tener en cuenta que es este pacto nuevo y que realmente es todo un
pacto,
enfrentamiento, bueno, de el ISIS. Piensa que, claro, son países muy grandes, muy, muy deshabitados también. Y el ISIS está creando mucha... Independiente de cómo ha surgido el ISIS, está cogiendo toda una gran zona. Y claro, Irán, por ejemplo, es...
Claro, pero es curioso...
Lo contrario a ISIS a nivel ideológico.
Claro, pero es curioso, yo te digo, o sea, queremos hacer entender al oyente medio, aunque decimos que este no es un programa para oyente medio, pero que estos pactos no son casuales. O sea, que Irán y Estados Unidos ahora no han llegado a una especie de tente cordiale después de años de enquistamiento, ¿no? O sea, que parece que hay un enemigo común. Sí, exactamente, no. Igual pasa con la cuestión de Siria. O sea, quiero decir que los movimientos geopolíticos, yo lo que me refería, también te quería preguntar, es que son tan torpes como parecen. O sea, son incapaces de prever esta cuestión, o realmente el sistema a nivel internacional funciona tan bien que nos hacen parecer torpe y están propiciando causas que realmente pueden ser deseadas, ¿no?
Sí, yo creo, yo a mí siempre me ha gustado mucho la conspiración, pero yo creo que en realidad todo es más improvisado.
Es más sencillo. O sea, de repente surge esto y nos encontramos...
La chapuza está al orden del día.
O sea, golpe de mata, nos ha pasado esto, hombre, de repente, vale, voy a pactar con Irán porque me interesa más esto que lo otro.
Es creer que realmente todo plan ya de mano establecido siempre funciona. O sea, que no hay lugar para el fallo, ¿sabes? O sea, si crees que realmente puedes planificar todo sin que nada se te escape y tal... Entonces ya asumes que hay unos señores que tienen todo controlado y que no hay lugar a la improvisación.
No, pero a grosso modo tampoco es tan así, claro, tan matemático y tan así, pero algo hay, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando se empezó con esta especie, de, llamémoslo así, de revueltas, ¿no? En Egipto, Siria, etcétera. Hostia, de alguna manera, por lo menos la información que a mí me llegó, por los canales que me llegó, que no es ni el Facebook ni tal, sino eran... Bueno, cosas bastante fidedignas en el sentido de que eran de menos manos que las noticias de la televisión ordinaria pasadas por varias redacciones y criterios editoriales, etcétera. De alguna manera era como una especie de, bueno, eran experiencias de emancipación del pueblo, ¿no? Porque sí que es cierto que había mucha gente que estaba descontenta por las razones políticas concretas en cada uno de los lugares, ¿no? Pero el denominador común era un poco este, ¿no? Y de golpe y porrazo, en muy poco tiempo, pero en muy poco tiempo, no solo se le ha dado la vuelta a la tortilla desde el punto de vista de un ejercicio de emancipación del pueblo, que es la parte que a mí me interesa, sino que se ha conseguido llevarlo al extremo superopuesto, conseguir una desbandada de mogollón de población, una serie de muertes también muy bestias, sembrar un estado de terror con elementos pues como estos de Estado Islámico y movidas de este tipo, ¿no? Y de pronto todo eso se ha ido al traste, ¿no? Y entonces, para mí, una de los interrogantes que me viene, así de manera muy espontánea y natural, es... Hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, por un lado, vuelvo un poco al enfoque de antes, desde donde yo estoy, pienso, bueno, claro, está muy bien que pase todo esto, alguien le va a sacar provecho, porque de alguna manera, bueno, pues digamos, esta especie de masa social en la que vivimos, ¿no? Digamos, el rebaño, ¿no? Pues es muy fácil de coger y hacerle salir de su camino a la emancipación si le generas un elemento externo que distorsione su realidad, ¿no? Y de golpe y porrazo, pues tenemos el fenómeno de las personas refugiadas, ¿no? Y de pronto tienes decenas de miles de personas que se tienen que ir de sus hogares y hablando mal como si fueran cucarachas, ¿vale? Y de hecho mediáticamente se tratan de esta manera para que las centenares de ellas o miles ya no sé cuántas van que se mueren de manera tan triste como llevamos años viviendo en el estrecho, seamos también un poco realistas, quiero decir, esto no es un fenómeno nuevo, ¿no? Pero que están dejando la vida allí de esta manera, pues
poco más que al imaginario de la masa social, ¿no? Pues le parezca algo así, ¿no? Que quede un poco en cosas anecdóticas. Sí, muy fuertes, muy escalofriantes y esgarrifosas, que dirían en catalá, pero al fin de cuentas una cosa como más bien anecdótica, ¿no? Porque el show debe continuar, la vida sigue y tal, y uy, qué mal lo pasan por allí, y entonces de esta manera tú te sientes mejor, ¿no? Entonces relativizas tus problemas aquí, ¿no? Entonces yo esta jugada la veo, por ejemplo. Esta jugada la veo. Y luego también lo que también veo es el factor racista, ¿no? Y esto lo enlazaría un poco con el rollo de lo de la inhumanidad que hablábamos antes, en el sentido de que normalmente y a lo largo de la historia de la especie humana, los episodios más salvajes, ¿no? De violencia indiscriminada de un ser humano contra otro ha sido cuando un sistema de organización, ¿no? ha decidido que seres humanos eran menos que seres humanos, ¿no? A partir del momento en que han considerado meterle en la cabeza a alguien, ¿no? Que determinados seres humanos, pues a veces con la excusa de la religión, otras veces por cuestiones políticas, otras veces por el lugar de procedencia, por el color de la piel, por el estatus económico, incluso por el sexo, ¿no? A partir de ese momento se justifica todo, ¿no? Toda la violencia, ¿no? Y esto también lo sigo viendo ahora con el fenómeno este de la migración, ¿no? Como, uy, sí, claro, ves que, hostia, no veas qué chungo y tal, etcétera, pero también se está generando ese reafirmar valores muy racistas, muy, muy casposos, muy, ¿sabes? Muy...
Sí, porque aparte, al cabo de 2 días se olvida la noticia. O sea, tampoco... Esto es como sí. Cuando se muere alguien, vas al entierro y dices, oh, tendré que aprovechar mi vida, y al cabo de una semana, pues estás...
Desaprovechando tu vida.
Otra vez.
Sí, efectivamente. No, quiero decir, la conciencia a golpe de telediario tiene este problema, ¿no? La inmediatez en su surgimiento y en su desvanecimiento. Óscar, en este programa nosotros siempre hacemos una recomendación literaria, al menos, y luego una recomendación visual, audiovisual, que hace el compañero. Y tú me has tocado un tema que yo iba a tratar en mi recomendación literaria. Si os parece... Pasamos con un corte.
JM, solo una cosa.
Claro,
es que quería, mira, ya aprovecho para recomendarle a Óscar, que es un documental que hablé en su momento. Es muy rápido el apunte, porque justo has hablado de todas las revoluciones de colores, que se llamó, ¿no? De Ucrania, luego también tenemos las, ¿no? Diríamos todo, la que pasó aquella. La que ahora en concreto es una que, voy a decir Kazajistán, pero no es Kazajistán. Es justo un país que está entre China y Rusia, que es la primera que hubo, ¿no? Aunque dicen que la primera fue con Montenegro y tal. Pero... es un documental de la televisión francesa que diríamos que diríamos una organización que lidera John McCain, una ONG, que daba fondos a los estudiantes de este país para protestar contra el dictador, ¿no? Entonces tú ves el periódico de los estudiantes, que lo maneja un americano, que directamente es de la CIA, con otra persona que lo admiten, ¿eh? Entonces, lo curioso de este documental es que la televisión francesa se mete hasta ahí. Y entonces ves cómo el gobierno empieza a cortar la luz al americano, digamos, a donde tiene el periódico, los estudiantes, ¿no? Que dando fondos a los estudiantes. Entonces consiguen grabar una charla entre el ministro de Exteriores y John McCain, que está la televisión ahí, luego pueden decir si cómo llegó o tal, pero lo graban en que le dice John McCain, como en plan, somos una democracia, somos amigos, pero la luz no se corta, como ves, viendo una amenaza muy, muy elegante. Y al día siguiente, ¿no? El ministro de Exteriores ha dimitido, tal, ¿no? Pero se meten muy los entresijos de cómo McCain con la ONG, la CIA, da dinero para potenciar el movimiento estudiantil y cómo se ha seguido ese movimiento tanto en todas en las primaveras de, ¿no? Lo que se llama primavera árabe o... ¿no? Entonces, es un documental que es curioso porque luego, pues, esta televisión francesa cómo se metió, si era una persona independiente que llegó ahí y de repente estaba ahí metida. Pero es interesante, realmente, porque es el documental que he visto.
¿Título del documental?
No me acuerdo, lo haremos en la... No, porque no, es un documental, de... no es en plan, he visto Gran Torino. ¿No?
Ya.
Un documental de televisión francesa, y entonces, si lo busco, sí. Creo que es Estados Unidos a la conquista del Este, creo que es. Pero ya lo colgaremos en la
página. Sí. Perfecto. Ahí queda el apunte, pasamos con un corte y luego comentamos estas recomendaciones... literarias, audiovisuales, que también van relacionadas con un poco el tema casi monográfico que queríamos tocar hoy, de la emigración, de la ambición, en mis palabras. Y ahora os dejo con Ilegales, Europa muerto.
Sin enfermedad. soldado americano. Ahora soy el último europeo. No hay muro en Berlín.
No.
No hay bancos en Suiza.
No, no.
No hay valses en Viena.
No.
No hay punkis en Londres.
No, no.
Europa muerta. Europa muerta. Europa muerta.
Europa muerto, ilegales. Lo decía muy claro hace muchos años. Y al fin y al cabo, ¿no? La existencia o lo moribundo que está una entelequia o una organización política como Europa, yo creo que es casi un calificativo, ¿no? Que podemos emplear de forma individual. O sea, algo puede estar supuestamente muy vivo, la Unión Europea puede salir en muchas partes mediáticamente, pero nosotros podemos considerar que esto es un proyecto muerto, que no lleva a ningún lado.
Bueno, de hecho, es como una especie de... La historia se repite, ¿no? Aquel dicho de el pueblo que olvida su propia historia está condenado a repetirla, ¿no? Y aquí vamos viendo que esto es como una especie de bucle, ¿no? Que sí, que vale, que hay mejoras a nivel tecnológico, aparentemente, en la industria y tal y cual, pero lo que es, digamos, el estado del ser humano así como especie no evoluciona en demasía, ¿no? O sea, más o menos siempre están las mismas oligarquías en el mismo lado y recurriendo a las mismas tretas, artimañas para mantener a la masa, a la mayoría de gente, ¿no? En el mismo lado también, ¿no? O sea, estaríamos hablando de esa relación así vertical, ¿no? De arriba y abajo. y bueno, esa especie de guerra de los ricos contra los pobres, ¿no? Y esto hace siglos que dura, ¿no?
Sí, hace siglos que dura y no tiene pinta de que se vaya a acabar a corto plazo.
Se va a acentuar.
Algunas decimos que si esperamos que lo resuelvan las que tienen interés en que esto esté así, lógicamente, pues casi como eufemísticamente es como si fumáramos canutos para evadirnos de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, la apuesta es pues que cada una se tiene que marcar sus objetivos, ¿no? Y empezar a jugar un poco con un posicionamiento claro y coherente, ¿no? O sea, ¿te gustan estos? Y cuando llegas a esta reflexión, uy, esto hace siglos que dura, vale, guay. Entonces, la primera pregunta, ¿a ti te gusta esto? ¿Te satisface? ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Convives a gusto con todo esto? ¿Duermes tranquila por las noches? ¿Cómo lo haces, no? Yo qué sé. Y a partir de aquí, pues, ir resolviendo y de alguna manera te vas definiendo y vas viendo en el cotidiano de qué manera te puedes un poco desenvolver para, por lo menos, en la línea de lo que hablábamos antes, no sentirte responsable de todo este tipo de cosas, ¿sabes? Y que, en la medida de tus posibilidades, estás haciendo algo por cambiar, ¿no? Lógicamente, no somos súper personas como para cambiar esto, ¿sabes? No depende de nosotras. Esto es un movimiento colectivo y ya está. Y si no, no...
Yo es algo que siempre le comento a Jota, la pequeña capacidad individual de trascender, ¿no? Nuestra pequeña capacidad de poder dejar esto, no sé si mejor, pero al menos haberlo intentado. Y en ese sentido sí que yo creo que nos vemos siempre obligados a intentar tener la mayor repercusión posible. Yo a veces sí que estoy muy de acuerdo con tu discurso, pero a veces también veo en ciertas personas, no en ti, que tienen ese discurso una tendencia a la autoexclusión. Una tendencia a la autoexclusión que no veo que necesariamente vaya de la mano de ser revolucionario. Y creo que a veces perdemos capacidad de incidencia por esa tendencia que estoy citando y también por ese señalar a las contradicciones inherentes que albergamos el 99,9% de los seres humanos en esta sociedad capitalista. Jota, me estás levantando el dedo.
No, porque hay un momento que realmente es cuando se pasa la pelota a los ciudadanos, pero se pasa la pelota a los ciudadanos también desde el gobierno, diríamos, ¿no? O sea, el momento que se opina a lo mejor de... Es que no hacemos nada para evitar esto, tal, ¿no? Es como que incluso nos la pasan a nosotros de... no, los gobiernos hacemos lo que podemos, pero... ¿Entiendes? No ir al hueso de realmente que estamos hablando de una cosa que es sumamente amplia, grande y tal, y que la acción individual es nuestra, está bien, pero que no nos haga olvidar que no, que aquí no es responsable, ¿sabes? ¿No? Que parece que no, que seamos lo mismo que ellos, porque los votábamos, no. Entonces, nuestra acción, lo que decía, es un poco limitada dentro de eso, pero bueno, que es un poco olvidar que realmente cómo atacar eso, ¿sabes? ¿Me explico lo que quiero decir?
Sí, ¿no? Perfectamente. Lo que pasa es que yo no, tampoco...
Si,
mira, yo...
si meto mi casa de refugiados, que, por ejemplo, ¿no? Que está bien esa acción, pero realmente es cierto que, coño, ¿sabes o no? ¿Quién coño nos ha llevado a esto?
Sí, pero yo tampoco creo en la inocencia de las masas, ¿eh?, en ese sentido, y más de las masas democráticas tal como están concebidas hoy en día, de, oye, bueno, quiero decir...
No hablo de masas democráticas, no, pero, que se nos olvida que cuando momento que pasas la pelota a los otros, es como si la culpa fuera de todos los ciudadanos, ¿sabes?
Pero es que yo creo que gran parte de los ciudadanos pueden sentir culpa de todo lo que está pasando, porque hay
pues ese, para mí ese es el juego.
Es la culpabilidad por inacción. No, pero no por lo que está pasando ahora. Sino por permitir, digamos, la base antecedente. O sea, no es porque evidentemente ahora el ciudadano aquí medio un catalán del Eixample tenga aquí la culpa de lo que haya pasado en Siria, ¿no? O sea, si esto lo ha relatado muy gráficamente Óscar. Lo que pasa es que sí que creo que hay dos grandes formas de culpables en la ciudadanía media, cuando digo media de mediocridad, que es la inacción y la ignorancia. Y aparte que están cultivadas incluso por ellos mismos, una clara autocondescendencia. Si al final nuestro mundo es tan finito que nos dedicamos a... Bueno, yo tengo mi familia, aspiro a una casa con a un pequeño jardín y mi trabajo, que no me planteo qué tipo de trabajo que tengo ni qué tipo de intereses sirvo, porque soy simplemente un pringado, que está en una ventanilla de un banco, por ejemplo, ¿eh? Pues, oye, perdona, no te voy a decir que tú eres responsable y no genocida, o sea, no te voy a decir que eres un responsable de genocida, pero yo, desde luego, no estaría tampoco tan tranquilo como estarías tú. O sea, creo que hay unas formas de culpabilidad, que aparte en el derecho, tú bien sabes que hay una culpabilidad por omisión muchas veces, y creo que se da, y especialmente en el Estado español, se da una culpabilidad por omisión y también por una ignorancia deliberada, que es otra figura jurídica. Es decir, ponerte en situación de no querer conocer, ponerte en situación de no querer asumir, no querer conocer, porque la verdad es que...
La teoría sin praxis, diríamos que no...
Claro.
Si una cosa que sea autoconciencia, que está bien, pero hay un punto, a lo mejor, yo no me refiero tanto que la gente... está cómoda en su ignorancia, ¿no?
Un poco
Matrix, que también, ¿no? Mientras se tenga...
Que también. No me... bueno, que también.
Digamos, al ser algo tan grande, yo creo que quizá el cambio... No, o sea, no puedes irte a tirar piedras al FMI, me refiero, ¿no? El cambio realmente en una economía de mercado quizá viene de algo tan simple como se empieza a relacionar las nuevas maneras de consumo, ¿no? Volver a lo local, ¿no? Realmente.
Sí, ¿no? O sea, que hay muchas estrategias en ese sentido de lucha.
Además, al juego que te pasen a la ciudadanía, que uno puede sentirse culpable por cómo permite que el mundo, y yo soy ignorante, pero que lo que hace realmente, yo creo, con todo esto es que pasan la pelota a alguien que realmente la mayoría de gente no tiene ni la fuerza para solucionar esto, ¿no entiendes? Es como hacer un poco partícipes a todos de una cosa que es, lógicamente, si nos ponemos todos, que es, todos somos desde un punto de vista responsables en algún sentido. Pero a nivel práctico no sé hasta qué punto es un juego también de la clase dirigente, ¿sabes o no?
Sí, te entiendo lo que quieres decir. Yo discrepo en ese sentido, en el cual yo creo que hay que otorgarle mucha mayor responsabilidad a cada persona que está sobre este planeta, porque al final eso es una cuestión numérica. Supuestamente la clase gobernada somos muchísimos más que la clase gobernante. Entonces... aquí algo falla. Es una cuestión al final aritmética. Si un 1% está eligiendo el 99%, déjame mirar también al...
Yo no estoy hablando de eso.
No. Yo ahora tengo una reflexión desde mi punto de vista. O sea, déjame mirar al 99% también, porque algo falla en ese 99%. Y claro, falla en un montón de cosas. Tú y yo fuimos a hacer una entrevista para grabar en la web y demás. Vimos muchas carencias que tiene ciertos discursos, ciertas carencias, ¿no? de la clase proletaria, que muchas veces nos llenamos la boca y nos olvidamos de que la clase proletaria puede ser fascista, homófoba, racista. Bueno, creo, evidentemente es un tema poliédrico que tiene muchas aristas. Y yo, si me permitís, paso a la recomendación literaria, que creo que también nos puede dar un poquito de juego, porque yo hubo un artículo que escribí en el 2012, precisamente a raíz de la presentación de este libro, que asistí a la Universidad de Barcelona, auspiciada por el Observatorio de Derechos Humanos, concretamente por Iñaki Rivera, buen compañero en esto, desde luego. Y el libro se llama Criminología, Civilización y Nuevo Orden, de Wayne Morrison. Este tipo hace un libro a partir de una visita a un museo belga, donde, digamos, viene. Hay un montón de referencias a toda la ocupación belga de lo que era el Congo. Y se le ocurrió relacionar, oye, ¿por qué el derecho? Y aquí es donde también creo que vuelvo a poner un poco en paralelismo con lo que dije antes, el acento, el acervo sobre los agentes jurídicos, porque el derecho y todos los que le rodean han estado siempre de espaldas a los grandes crímenes de la globalización. Y me explico cómo lo hacía él. O sea, los crímenes de masas cometidos por los estados, que es lo que antes estaba refiriendo Oscar precisamente, habían causado hasta la fecha, calculado por esta persona, la fecha es 19 de septiembre de 2012, la tengo aquí apuntada, el día que fui a esta conferencia, 190 millones de muertos. ¿Por qué el derecho ha estado y sigue estando de espaldas a todo esto? ¿Por qué estamos juzgando la supuesta eventual conducta desviada de un sujeto que puede evidentemente causar un potencial daño lesivo, pero que nada tiene que ver con las cifras genocidas que nos proporcionan las guerras cometidas por estados en favor, no se sabe muchas veces, de qué intereses? Y recuerdo que en aquella conferencia también estaba Raúl Zaffaroni, que es un jurista argentino, un jurista de los de calidad. O sea, sí, es no, decir,
hay unos vídeos en YouTube de 4 horas que he visto como 5 veces. Tiene un ritmo muy cadencia, además.
El tipo es muy bueno, explica muy bien.
Tiene registrado el Tribunal Supremo. Creo.
Tiene esa gran mácula y que, pues, cuando fue la dictadura argentina se quedó ejerciendo de juez, que es una grandísima mácula. Uh-huh. Pero bueno, quiero decir, luego a partir de ahí no vamos a negar que como tú bien dicho, es un jurista de los comprometidos, porque aparte tiene ese carácter dogmático y luego aborda temas sociales.
Yo comprometí, no lo sabía yo.
Pues es un jurista jurista comprometido, ya te lo digo yo. Y de hecho aquí hablaba, él siempre habló de la criminología cautelar. Él decía, oye, la criminología tiene que girar y empezar a mirar lo que hacen los estados. Entonces, si la criminología es una ciencia que pretende ahondar en la teología, en el origen de las causas del crimen, y preconiza los remedios del supuesto comportamiento antisocial del hombre, ¿Por qué nunca se ha girado esa disciplina hacia las causas que crean verdadero daño social, ¿no? Y esto vino también relacionado con que hace 3 años surgió una disciplina que se llama la semiology, que precisamente lo que usted habla del daño social, o sea, es una acepción aparte que viene del griego, justamente donde la crisis, ¿no?, con K, también porque en griego es con K, surgió, como decíamos antes, en la ficticia Unión Europea, en primer lugar. Y bueno, me acuerdo que Iñaki Rivera en aquella comparecencia, en aquella presentación del libro, había dado ya unas cifras muy claras. Dijo, oye, ¿quién se está encargando de los 25.000 muertos que lleva apilados el mar Mediterráneo como consecuencia de personas que quieren llegar a la fortaleza Europa? También en clara alusión al tema que con el que empezamos el programa de Class, ¿no?, de Safe European Home. ¿Quién hablaba, quién regulaba, o el derecho, por qué no miraba la criminología a las 5.000 familias por aquel entonces desahuciadas al mes? ¿Por qué la criminología, podíamos seguir ahí, no miraba los recortes en sanidad que provocaban evidentemente muerte? ¿Por qué no hablaba de las agencias, que yo hablé también en la introducción, de esas agencias privadas, económicas, como Moody's y demás, que nos dicen, oye, en tu estado-nación hoy tienes un número 7 en confianza? Eso va a provocar que haya estas inversiones, con todo lo que ello conlleva también de sufrimiento. Es decir, lo que habla este libro es de por qué las grandes guerras, por qué también, aparte de las grandes guerras, toda la lex mercatoria, toda la ley del mercado, no es juzgada por la criminología, porque es lo que realmente ha dejado mayor sufrimiento y mayor número de cadáveres. Insisto, en 2012, 190 millones de muertos. En cambio, aquí nos preocupa más seguir legislando a golpe de telediario. Y bueno, queremos que, evidentemente, nadie va a defender aquí un crimen violento, por supuesto que no, pero seguimos poniendo el acento sobre, oye, cadena perpetua para el violador o cadena perpetua para el asesino. Bueno, evidentemente, esta persona puede haber acabado con la vida de 2, 3, 4 personas, no sé, evidentemente es algo horripilante. Pero el Estado, las formas de Estado modernos, llamaban en 2012 190 millones de muertos legitimados por sus propias leyes, las que nos dicen cómo juzgar nuestra tendencia psicopática individual. No sé qué os parece.
Bueno, está.
Yo todo.
Sí, sí, está claro. Yo creo que es una reflexión muy interesante que vale la pena pararse a pensar en ello. Cierto es, ¿no? Decimos muchas veces que el principio del autoritarismo es el yo te digo cómo tienes que hacer las cosas aunque yo no las haga así, ¿no? Y los estados lo practican de manera muy descarada, ¿no? Intentan acotar todas las parcelitas de libertad con sus leyes y con sus normas y sus regulaciones y tal, pero en realidad son los primeros que se las pasan por el arco de triunfo, ¿no? Yo qué sé. Bueno, el clásico dicho, ¿no? De a nivel penitenciario, el pobre, o sea, el rico nunca entra, el pobre nunca sale a la cárcel, ¿no? O por robar un pan me fui a la cárcel y el otro por robar no sé cuántos millones se ponen alfombras rojas, ¿no? Quiero decir, hay tantos y tantos y tantos ejemplos de eso. A mí me pueden meter una multa o me pueden sancionar por estar fumando un porro o simplemente por llevarlo encima cuando es sabido por todo el mundo, es un secreto a voces que la policía es la principal intermediaria entre los grandes carteles del narcotráfico y los camellos de calle, ¿no? Yo qué sé. Aquí estamos jugando, ¿no? Ya vale de hipocresía, ¿no? Claro, y está muy bien visto, yo creo que...
Y el planteamiento de esto es, como tú bien dices, tú hablas siempre de la... ¿no? De la, yo te entiendo muchas veces de lo cotidiano, o sea, de la acción cotidiana que podemos abarcar y que además tiene los paralelismos, como tú bien dices, con los sitios más remotos del planeta, que también nos afectan, pero como tú dices, nuestra incidencia puede estar aquí. Uh-huh. Pero en ese sentido, también yo creo que el gran problema del derecho, y aquí hablo también como jurista, uh-huh. es que siempre ha estado acotado a una jurisdicción muy determinada. O sea, el derecho internacional penal sigue siendo una patraña. O sea, la Corte Internacional Penal al final ha sido creada para los países de África y para el conflicto de los Balcanes.
Es que el derecho en sí es una patraña.
El derecho sí puede ser una patraña.
Es lo último que entra en juego. O sea, lo importante es la economía. No, pero el derecho es lo último. Yo me,
sí, pero bueno, perdona.
Yo vivo en una isla con cuatro indígenas. Algunas leyes y hay que las haga cumplir. A lo mejor digo, imposible mirarme a la cara. Y si tengo dos policías que dicen imposible mirarme a la cara, se cumple.
Claro.
El derecho solo regula lo que marca el... Yo es bastante...
Sí,
la economía es lo importante. O sea, lo que está haciendo el derecho es regular el sistema.
Claro, lo que pasa es que ese sistema que, como tú bien dices, que necesita la economía de regulaciones, lo proporciona el derecho. O sea, que el derecho al fin y al cabo es la articulación impuesta por el Estado de una serie de relaciones, pues también económicas, unas relaciones sociales.
Es lo último que entra en juego.
Es lo último que entra en juego, pero es lo que nos llega a nosotros. Entonces, la pregunta, lo que precisamente yo creo que aborda este libro, que te recomiendo encarecidamente que lo leas, es invertamos. O sea, hay que decir que se invierta ese proceso. Somos nosotros los que vamos a juzgar a la economía. Porque la economía, evidentemente, las leyes de los mercados promueven esto, esto y esto y esto. Porque al final es esto. Si el colonialismo promovió esto, si las grandes guerras por motivos económicos o por motivos de otras índoles, han provocado 190 millones de muertos, lo que dice el derecho es, oye, vamos a arrogarnos de ese valor que siempre nos ha quitado, de ese instrumento servil que somos del Estado, de la economía, de los poderosos, para precisamente juzgarlos nosotros a ellos. Y es lo que propone la semiology. Es decir, oye, vamos a cambiar la disciplina de estudio. Vamos a mirar hacia los que dictan las leyes, en vez de mirar a los...
No sé si te he entendido, pero...
A los que los aplican.
Yo iría a agarrarme la economía primero.
Sí, pero a nivel
metafórico es bonito.
Pero a nivel jurídico, un poco el paso que queda, o sea, que lo que podamos también nosotros llamarte, yo en esto he estado bastante activo, o sea, te soy sincero, por eso igual le meto una carga personal. Yo he estado intentando mi tesis, la parte doctoral y demás, o sea, meter caña con la semiología y toda la historia. Porque, pero bueno, he visto que es una disciplina muy anglosajona y aquí no tiene una incidencia especial.
Bueno, decías tú, ¿no? Pues sirve para juzgar a países.
Claro, o sea, sí, partamos de que la economía es la base de todo y para la economía es una falacia, bueno, es la mayor falacia, es tan ridículo todo, ¿no? Que no nos valen estos micrófonos para explicar lo ridículo que es la economía.
Supongo que si quieres cambiar algo, si no hay una solución, lo primero que debes cambiar supongo que es la economía, ¿no? ¿Cómo te relacionas a nivel... O sea, claro, es que todos los males vienen del consumismo, todo eso viene del consumismo, de luchar por digamos, lo que estamos ahora, ¿no? Es una sociedad consumista de masas que en busca de los recursos, me refiero. Si en algún momento se estableciera, por ejemplo, otra manera de
desde producir, la ley, tal vez, desde la ley.
Entonces sería lo último. Tú regularías claro. una visión económica que tienes, luego es lo mismo que los nazis, ¿no? Oye, esterilizar judíos. Primero lo pienso, voy al Parlamento, lo apruebo y tal. Pero primero es la idea, ¿no? Digamos.
Yo un poco lo veo esto que dice él. Ahora me ha venido un flash, por el rollo de que el tema de la economía, o sea, una de las cosas
que yo le veo como chungo, ¿no? Pues, bueno, es el dinero, ¿no? En sí. Quiero decir, se fomentan un tipo de relaciones económicas basadas en una moneda de cambio que en realidad es algo que no tiene ningún tipo de lógica. El dinero en sí no es nada, ¿no? Es una cosa que...
Es deuda ahora mismo.
Bueno, exacto, sí. Y normalmente desde el principio también lo ha sido, ¿no? El tema es que... Exacto, intangible. Si estos principios económicos fueran... estuvieran menos acotados por estas leyes y menos, ¿sabes?, acompañados de este derecho, etcétera, probablemente nos encontraríamos en que, pues yo qué sé, tío, pues que en una zona del planeta, pues por construir una casa, pues te pagan dos sacos de patatas y yo qué sé, un saco de manzanas, y en otra, pues igual te pagan con, yo qué sé, ¿sabes?, pues con frutas tropicales, porque seguramente las transacciones serían de este tipo, no sé si me explico, ¿no? En el momento en que entra el dinero en juego, permites un monopolio de esa economía. Permites que alguien que no necesariamente haya cultivado patatas, alguien que no necesariamente viva en el trópico, esté manejando los canales por los que se mueve ese dinero, ¿no? Que es lo que pasa hoy en día con el tema de los bancos, ¿no? Y...
Incluso un ejemplo, pongamos que yo me voy a vivir a, no sé, a una masía con los famosos 15. Y dices, pero vamos a ver un poco de cada una actividad, haremos trueque, ¿no? Pero primero es, haremos trueque, ¿no? Y mejor de repente dice, oye, ¿qué pasa si uno intenta aprovecharse? Mira, pues vamos a hacer que si se aprovecha, lo echamos, ¿no? Entonces, pero primero has tenido la idea del trueque y luego cómo proteges ese trueque, ¿no? Que es lo último que entra, ¿no? A regular. Es como yo me protejo de alguien que no, por ejemplo, no acepte que aquí vamos a funcionar a base de trueque, ¿no? No tiene que ser un castigo, simplemente lo puede echar. No sé, pero que es, digamos, como que lo que rodea a la decisión vital que tú has tomado de cómo debe funcionar una... Y eso puede ser a negativo y a positivo.
Pues yo creo que en el programa de hoy nos hemos quedado a gusto, en el sentido de que sí, hemos tocado inmigración, derecho, al final economía incluso, geopolítica. Bueno, creo que ha sido muy completo. Gracias encarecidas a Óscar por estar aquí con nosotros.
Vosotros por invitarme.
Por favor, sigue, recomiéndanos tu programa para los que no lo conozcan.
Judicial a Justicia, els dimarts de 7 a 9 de la tarde y los sábados de 9 a 11 de la mañana, repetido.
O sea, que de hecho, ahora no quiero ser oportunista, pero es un poco la visión que has estado haciendo yo, ¿no? De que el derecho, o sea, vosotros también proyectáis esa visión de que vamos nosotros a juzgar a los que... bueno, pues sabes, justicia y ley nada tienen que ver, ¿no? Vamos nosotros, que yo creo que más bien juzgáis un poco la ley.
No habría cárceles.
Efectivamente. Entonces, suficiente. Creo que es un poco también esa perspectiva inversa, ¿no? Que yo digo, ahora nosotros vamos a juzgar a los de arriba. Creo que, corrígeme si luego, yo he estado alguna vez en muchos programas, es lo que tocáis.
Principalmente en origen el programa era así, ahora se nutre todavía de eso, lo que pasa es que va evolucionando como todo, ¿no? En esta vida. Y entonces, depende del día, pues te quedas más en un capítulo y depende del día sigues tirando para adelante, entonces te vas alejando de esa posición. Pero bueno, básicamente viene a ser un poco así. Al final de cuentas es sé tú misma, porque como había una de estas del Oscar Wilde, ¿no? Sé tú mismo porque... cualquier otro ya está escogido, ¿no? ¿Sabes?
Oscar Wilde se me dejaba frases, ¿eh? Oye,
un mal escritor, pero unas frases de la... ¿no?
Sí.
Siempre han dicho, ¿no? Escribía, pero unas citas que... No,
no, hablando de economía, él decía, los humanos saben el precio de todo, pero el valor de nada. O sea, que nos quedamos con eso.
Si te inventas una frase, di que es Oscar Wilde. Mi padre lo hacía con una... Se inventaba frase y decía que era Napoleón. Si cuando decía Napoleón es que era suya.
Sí. Yo creo que la generación de nuestros padres tiene una fijación con Napoleón, ¿eh? Por el mío también. Le gustaba hablar de Napoleón. Vísteme despacio que tengo prisa. ¿Escuchaste esto? Pues esto supuestamente era Napoleón, según mi padre. Sí, no sé si...
Desde Waterloo, por ahí, ¿no?
No hay mejor plato que de comida que la juventud y el hambre. O sea, es que cualquier plato de comida, digo que sea malo, si es joven y tienes hambre. O sea,
eso decía Napoleón también.
Era tan mala la frase que...
Habría que
tener que era Napoleón, pero que...
No, pero pues tal vez es una cuestión educacional, ¿eh? Porque nuestros padres casi comparten generación. También mi padre aludía a Napoleón con cualquier cosa de estas. No sé. No sé si se lo metían en su...
No sé.
En su disco duro de pequeños. Pues, lo dicho. Noveno programa de Hecho de Resistencia. Exhalado ya, porque bueno, ahora ya no tengo que manejar solo por última vez esta mesa y los faders para poner un tema que lo puse en una ocasión, Carry the Torch de Strife, que habla un poco de esto, de que este mundo es tuyo y tú puedes cambiarlo. Gráficamente ellos lo simbolizan pues pasando una llama. Así que desde aquí, nuestra pequeña capacidad de incidencia, os seguimos diciendo que portéis la llama, portéis la llama.